Vamos con la siguiente protagonista. Cuando son ya las 11 de la mañana, ella, como hemos anunciado, es Australia Navarro, es la presidenta del Partido Popular en Canarias, a quien ya saludamos. Australia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, quería preguntarle por su propio partido, por el Partido Popular, que el pasado domingo finalizaron los congresos insulares del Partido Popular de Canarias y a través de los cuales se han elegido a los presidentes del PP en las siete islas, y es decir, a sus nuevos equipos. ¿Está, por tanto, el PP canario en proceso de renovación?
Pues sí, efectivamente, lo estamos a nivel de toda España. En Canarias hemos finalizado la renovación territorial a través de los congresos insulares. Los presidentes y presidentas, tengo que decir que han resultado elegidos con la confianza casi unánime de los compromisarios. Han sido congresos con consenso, de unidad, y donde además hemos visto y hemos podido palpar, pese a que lo hemos tenido que hacer telemáticamente, pues que se respiraba ilusión, fuerza, ganas. Que estamos todos con nuestro proyecto, que es un proyecto fiable, efectivo, no solo para Canarias, sino para el resto de nuestro país. Y si me lo permiten, pues presumir de que contamos con una afiliación inigualable, ¿no?, que está dispuesta a dar la batalla por nuestros ideales.
Con Australia Navarro vamos a hablar de los principales temas de actualidad aquí en el archipiélago, como puede ser la inmigración, el turismo, la política de empleo o la gestión sanitaria. De la gestión sanitaria le quería preguntar, bueno, antes de la gestión sanitaria, retrocedemos un poco al debate sobre el estado de la nacionalidad, donde yo a Australia sí le vi, pues ciertamente al ataque, ¿no? Llegó a acusar al presidente de Canarias de actuar con vanidad y arrogancia y decirle que se escondió tras la pandemia para eludir su responsabilidad, algo que calificó a Australia de vergonzoso y lamentable, y que pidió al presidente que rectifique, porque este engaño cuesta vidas y daña la economía. ¿Esto mismo lo sigue manteniendo?
Pues sí, lo mantengo, porque desgraciadamente no es porque lo diga o porque sea una frase que se me ocurrió soltar en el debate. Es que mire usted, la realidad que viven hoy cientos de miles de canarios es dura, no, muy dura. Y alguien tiene que decirle al gobierno lo que no quiere ver. Y bueno, y en el debate de la nacionalidad vimos un presidente al que le sobró autocomplacencia y le faltó autocrítica. Yo creo que reconocer que alguna cosa se podría haber hecho mejor. Vimos un presidente con un excesivo optimismo, y la situación en Canarias no es dura, es durísima. Tenemos a 400.000 canarios que quieren ir a trabajar y no pueden, entre los que están en paro, todos los trabajadores que están en ERTE o los autónomos y pymes que están, desgraciadamente, en cese de actividad. La ayuda social, que este gobierno que habla de que no van a dejar a nadie atrás, pues mire usted, no llega ni al 15% de quienes lo necesitan. 100.000 hogares en los que no entra ni un euro. Ni un euro. El ingreso mínimo vital del que tanto han presumido, pues mire usted, le han dicho en Canarias al 80% que no. O sea, como usted ve, la situación no es dura, es durísima. La pandemia sigue creciendo, las listas del paro siguen creciendo, las colas del hambre aumentando, las empresas desapareciendo, y bueno, y si queremos, también podemos hablar del drama humanitario de la inmigración, que sigue sin solución, ¿no?
Sí, son por muchos tanto, temas puestos que sobre la mesa que podemos ir desmenuzando tema por tema, porque muy beligerante se ha mostrado en torno a la gestión sanitaria, tanto dentro del archipiélago como dentro del ámbito nacional, también por el propio gobierno.
Es que vamos a ver, mire, en este momento el objetivo del gobierno no puede ser otro que vacunar, vacunar y vacunar, porque ¿sabe qué? Las vacunas salvan vidas y salvan empleo. Y hombre, cuando uno ve los datos del Ministerio de Sanidad, porque yo no hablo sin tener datos, nos dicen que Canarias se ha quedado rezagada en el proceso de vacunación, tanto en población inmunizada como en porcentaje de dosis administrada. Y esto a nosotros nos preocupa mucho, mucho. Y lo que le decimos al presidente del gobierno es: emplea todos los recursos públicos, privado, todos los recursos, pero es necesario administrar 16.500 dosis diarias durante todo el tiempo que queda hasta el 31 de agosto, que es la fecha que nos hemos marcado, que es algo marcado, que nos ha marcado el propio presidente del Gobierno de España, para que podamos tener al 70% de nuestra población inmunizada. Y en eso es en lo que estamos, en decirle al Gobierno que no baje el ritmo, que este objetivo de 16.500 dosis diarias es posible, que de hecho en algunos días lo han conseguido, lo que pasa es que de pronto hay como una relajación y se baja este ritmo de dosis diaria, y que esto no puede ser, y que cuando vemos los datos pues nos preocupamos, y que también le pedimos al Gobierno de Canarias que sea transparente cuando da la información. ¿Por qué digo esto? Hombre, mire, el día 19, que el lunes este, pues escuchábamos al Gobierno de Canarias decir que ya habíamos alcanzado el 20% en cuanto a primera dosis administrada. Sí. Pero después, ayer mismo, día 20, vemos que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, cuando publica los datos, nos dice que no, que Canarias solo ha administrado un 17%. Entonces, hombre, vamos a ser transparentes, vamos a obsesionarnos con vacunar, que es lo único que puede que volvamos a recuperar nuestra economía y, por supuesto, el empleo, y que además es la salud, es nuestra salud. Y si me lo permite, pues aprovechar, ¿no?, para decirle a la gente que nos está escuchando que las vacunas son seguras. Mire, yo ya me he puesto la primera dosis de AstraZeneca, y de verdad que son seguras, que yo quiero, si se me permite, pues con la vacuna que yo me he puesto, que mucha gente le ha generado angustia,
sí,
por
dudas,
las informaciones, ¿no?, que son contradictorios los mensajes que se lanzan del Gobierno de España. Un día se dice una cosa, al día siguiente la contraria, y eso genera angustia en la ciudadanía. Mire, las vacunas son seguras, y es lo que nos va a salvar nuestras vidas y nuestros empleos. Y después de las vacunas, hombre, seguimos también siendo los últimos en pruebas diagnósticas y cribajes. Y esto es fundamental. Hay que hacer PCR, hay que hacer cribajes, hay que buscar e informar de qué está pasando con las nuevas cepas que están influyendo. Necesitamos hoteles COVID, porque nuestras casas no están preparadas, porque son pequeñas, porque hay muchos miembros de la familia viviendo en estos domicilios pequeños, y hay que aislarlos para que puedan hacer la cuarentena. Uh-huh. Y sobre todo, que para mí es importantísimo, evitar mensajes triunfalistas, porque esto lo que hace es que nos relajemos. Y hombre, no hay que bajar la guardia, todavía nos queda camino por recorrer.
Queda bastante camino, sí.
Es muy claro, esto es muy importante, y por supuesto controlar los puertos y aeropuertos.
Queda bastante camino. Sí, ojalá se acelere el proceso de vacunación, porque como bien ha dicho Australia Navarro, lo importante es vacunarse y que nadie rechace la vacuna, porque las vacunas son seguras. Eso por una parte. Antes salió sobre la mesa el tema de la inmigración. Bueno, esto es un tema que, ¿por dónde podemos empezar? Porque al final no solo es un problema que atañe a las Islas Canarias, sino que es un problema humanitario. Es una crisis humanitaria, es una crisis donde están muriendo centenares de personas, donde se ahogan en el mar, donde hay veces que no sabemos ni tan siquiera cuántas personas se han subido en una barca, y sabemos, ¿no?, hacemos unos cálculos de los inmigrantes que han podido fallecer, por lo que nos dicen los propios inmigrantes que llegan a las costas, con situaciones que traspasan lo moralmente humano a esas personas a las que Salvamento Marítimo tiene que ir a rescatar, y que usted, bueno, ha llegado a calificar a la Comisión de Canarias en una cárcel, y le ha llegado a reprochar al presidente de Canarias que está escondiendo a los inmigrantes, y sobre todo le ha presionado para que le presione al presidente del gobierno, que es de su propio partido, Pedro Sánchez, para que mueva ficha y haga algo, porque este parece un problema que se está enquistando y que desde España ni desde Europa están haciendo nada. No sé, Australia, ¿cuál es su opinión en torno a este asunto?
Sí, efectivamente, el PSOE y su socio de izquierda radical decidieron que Canarias se convirtiese en la cárcel de Europa, y lo que estamos defendiendo desde el Partido Popular es primero que los centros no cumplen con las condiciones, los centros de retención no cumplen con las condiciones y que incluso hay una vulneración de derechos en los propios centros de retención, ¿no?, que han montado los socialistas en nuestra tierra. Nosotros lo que exigimos es que se cumpla la ley, que se cumpla la ley. A quien haya que darle el derecho de asilo, pues si tiene derecho, pues hay que dárselo. A los que haya que repatriar, pues hay que repatriarlo. Que se aplique la solidaridad, en definitiva, como usted ve, que se cumpla la ley, que se cumpla la ley. Lo que no puede ser es que los canarios pues seamos testigos de imágenes tremendamente duras a diario, donde vemos gente que muere llegando a nuestras costas, hacinados, como los vimos en ese muelle de la vergüenza de Arguineguín, a ras del suelo con ese calor inhumano, y después que se cumpla con todos los derechos que les asisten en los propios centros de retención. Incluso hemos ofrecido un pacto de Estado con la inmigración, pero mire, hasta este momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Y en cuanto a los menores, que son nuestra responsabilidad directa de la comunidad autónoma, pues mire, nos quejamos, pero no porque lo digamos nosotros por gusto, sino lo dice la propia Fiscalía del Menor. Y en cuanto a la vulneración de derechos, lo dice el diputado del Común de Canarias, también lo ha dicho el defensor del pueblo. En cuanto a los menores, lo que hay que hacerles son las pruebas correspondientes para poder certificar su edad, porque en centros de retención de adultos hay menores y en centros de menores hay adultos. En definitiva, esto hay que solventarlo de una vez por todas. Lo que no puede ser es lo que está haciendo Pedro Sánchez con Canarias, dejarnos solos, abandonados, mirando para otro lado y ya pues que nuestras islas se ocupen de todo lo que tiene que ver con la inmigración irregular y evitar que lleguen a Europa. Sí. Al resto de Europa, porque nosotros somos Europa.
La ciudadanía también tiene una sensación rara porque le llegan noticias a cuentagotas cuando habla el delegado del gobierno de los números de personas que están internas, ¿no?, en estos centros. Luego se enteran de las repatriaciones pues días después. Por ejemplo, la noticia ayer que 25 menores han sido trasladados a Andalucía. La población ciertamente está algo confundida, ¿no?, con este asunto, pues porque va recibiendo noticias sobre inmigración, pero claro, no es un tema transparente.
No, en modo alguno. Yo le puedo decir que ya desde en diciembre del 2019, yo misma, en nombre de mi grupo, advertía al presidente Ángel Víctor Torres en sede parlamentaria que podríamos vernos en la situación que desgraciadamente, y el tiempo me ha dado razón, nos estamos viendo, ¿no? Con un número, vamos, ya en este momento, en estos primeros meses del año, ya han llegado a nuestras costas más que en los mismos meses del año pasado, y sabe que terminamos con 23.000 inmigrantes irregulares, y ya tenemos mayor número de inmigrantes si nos comparamos con el mismo periodo del año anterior, y seguimos sin solución. Y bueno, y respecto a los canarios, yo lo que tengo es que destacar, ¿no?, y desde luego sentirnos orgullosos de la labor que están haciendo, porque nos hemos visto en situaciones en que se han visto en la calle sin ningún tipo de recurso, deambulando, y ha sido el propio pueblo canario, la gente del municipio donde han estado deambulando, los pobres sin ningún tipo de recurso, los que los han asistido, ¿no? Lo que tenemos es que sentirnos tremendamente orgullosos, y desde luego nosotros desde el Partido Popular no vamos a callarnos hasta que se rectifique por parte de Sánchez de su cruel y desacertada política migratoria, y vamos a seguir reclamando y exigiendo una solución.
Vamos a hablar de economía y cambiamos ya de asunto de este tema de inmigración que hemos tocado. En cuanto a la economía, los mensajes que se lanzan desde el gobierno es que el turismo empezaría a crecer ya una vez finalizado el verano y que la economía pues empezaría a crecer 2022-2023. Bien, turismo, ¿no?, es el principal eje económico en las Islas Canarias. Empezaría a crecer a final de verano, pero hasta entonces, desde su partido, desde el Partido Popular, ¿qué cree que se debe hacer para apoyar a un sector que lleva ya más de un año parado?
Bueno, por lo pronto, por parte del Gobierno de España, nosotros seguimos empeñados en ello, que la ministra de Turismo cumpliera con la promesa que nos hizo, ¿no? el pasado 31 de octubre, que era que se comprometió a presentar un plan de rescate turístico para Canarias. Y mire, desde el pasado 31 de octubre a hoy nada hemos sabido, nada hemos sabido. Y nosotros lo que nos quejamos es que el presidente Torres siga aplaudiendo a esta ministra, que con los máximos respetos, pero nos ha engañado a Canarias. Y bueno, hace dos días vimos otra nueva exhibición, ¿no?, de anuncios, anuncios, anuncios. Ahora viene y nos anuncia una estrategia de sostenibilidad en destino. La verdad es que no sabemos muy bien qué es eso, en qué consiste, y nos habla de que va a tener una dotación para toda España de 1.900 millones de euros en los próximos tres años. Y claro, yo le digo, pero esto es una tomadura de pelo, cuando solo en Canarias hemos perdido más de 12.000 millones en gasto turístico durante el último año, y el sector se encuentra en la ruina más absoluta. Pues yo insisto en ello, en lugar de venir a hacer propaganda y anuncios que no concreta, lo primero que tiene que hacer es cumplir con su palabra y presentar el famoso plan de rescate del sector turístico canario, que, insisto, se comprometió a entregar el 31 de octubre del pasado año y que nunca más supimos de él, ¿no? Nosotros lo que necesitamos por parte del Gobierno de España es una respuesta contundente, que pasa ineludiblemente con ese plan, que debe contener una inyección de liquidez, de medidas fiscales e incentivos para la reactivación del mercado en condiciones de competitividad, ¿no? También me gustaría destacar que en las declaraciones que hizo la ministra, ¿no?, sobre cómo iba a evolucionar el sector turístico, donde ya veía una recuperación para este verano, bueno, pues la verdad es que el propio sector le dijo que no, que las cosas no estaban como ella las veía, ¿no? En definitiva, que esas previsiones de recuperación y reserva para después, inmediatamente después del estado de alarma, que ella ya veía, el propio sector lo desmintió, ¿no? Por lo tanto, y concretando, ese plan de rescate prometido para el sector en Canarias hay que seguir exigiéndolo y tiene que llegar de una vez por todas para Canarias, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, las ayudas que van a llegar desde Europa sí que son importantes y sí que han favorecido, ¿no?, en este caso, a los dos archipiélagos, a Canarias y a Baleares. En ese sentido, sí que desde el Gobierno central se ha primado a las dos islas, a los dos archipiélagos, por tener ese peso mayor del turismo.
Bueno, creo que se está refiriendo usted a los 11.000 millones, sí, ¿no?, sí, que ha dicho que va a hacer llegar. Bueno, si la cantidad, la cuantía es real, bienvenido sea, y lo que hay que esperar es que se cumpla con Canarias. Yo creo que es lógico que nosotros tengamos pues nuestras sospechas, dado lo que le acabo de comentar, ¿no?, sobre ese anuncio de la ministra el 31 de octubre del 2020, que lo reiteró en dos ocasiones más, y lo cierto es que seguimos sin saber nada de su contenido. Evidentemente, nosotros estamos a la espera de que de verdad se haga efectivo y que se pueda incluir a todos los sectores, a todos los sectores que se han visto afectados por restricciones. Y hombre, y también nosotros lo que estamos pidiendo es que estas ayudas dejen de estar condicionadas a una determinada finalidad, es decir, que dejen ser finalistas. ¿Por qué digo esto, hombre? Porque en concreto parece que el dinero viene dirigido pues a satisfacer deudas, a realizar pagos a proveedores y otros acreedores, así como a poder cubrir costes fijos que hayan incurrido los autónomos y las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, hombre, nosotros creemos que esto, si se acabara con que fuera finalista, esto podría automatizar la gestión y se podría pagar antes, ¿no? Pero bueno, vamos primero a ver si de verdad se cumple, como se nos ha dicho, que va a ser posible que si llega el dinero, sea para todos los sectores que se vean afectados. Eso es importantísimo, porque no puede ser que para unos sí y otros no, cuando todos se han visto afectados, todos se han visto afectados por las restricciones sanitarias, y vamos a ver si se consigue que no tenga este carácter finalista y sobre todo que lleguen.
Sí, sí. Si bien es cierto que algún miembro de su partido, algún presidente autonómico, sí que criticó los criterios a la hora de hacer este reparto porque beneficiaba claramente a Canarias.
Bueno, pero vamos a ver, es que Canarias tiene un cero turístico y además somos los que desgraciadamente lideramos el descalabro económico. somos la comunidad con más paro y pobreza del país y evidentemente con la mayor caída del PIB. Por lo tanto, yo entiendo que lógicamente, ya que ni siquiera se cumple con ese plan turístico de rescate que se nos ha prometido a Canarias, pues evidentemente Baleares y Canarias, por la dependencia que tenemos del turismo y con el cero turístico que estamos viviendo, pues es obvio, ¿no?, que esa cantidad sea deba ser mayor para los dos archipiélagos.
Es obvio, pero bueno, también se puede entender, ¿no?, las críticas de otras comunidades autónomas de echar una pequeña regañina, en este caso puede ser a Canarias, por no haber diversificado su economía, porque habrá llegado ya el momento después, como usted ha dicho, de un descalabro económico, de, en cierta medida, diversificar la economía, que no todos los huevos estén puestos en el turismo.
Sí, bueno, yo lo que le digo respecto a la primera cuestión es que nosotros desde el Partido Popular, y en eso coincidimos todos, lo que sí estamos criticando es que la cantidad, esos 11.000 millones son ridículos, y que lo que hemos planteado desde el Partido Popular es una mayor cuantía, hablamos de 50.000 millones de euros, que menos. Eso es lo que estamos exigiendo y viene exigiendo el presidente Casado de hace mucho tiempo. El éxito, ninguno, porque evidentemente todo lo que viene del Partido Popular pues ni siquiera se mira, ¿no? Y al final, pues el tiempo nos da la razón. Y sí, efectivamente, el tema de la diversificación económica no es nuevo. Se viene hablando de ello desde hace mucho tiempo, pero quienes han tenido la responsabilidad de gobierno, pues poco éxito han tenido en ello, ¿no? Evidentemente, nosotros siempre hemos defendido seguir apostando por el turismo. El turismo es el que nos ha dado de comer. No hay que olvidar que representaba el 35% y volverá a representarlo, el 35% de nuestro PIB y el 40% del empleo. Lo que sí es cierto es que tenemos que trabajar, y eso lo venimos diciendo desde el Partido Popular, para que los otros sectores tengan mayor peso en nuestro PIB al que tienen ahora, ¿no?
Y una última pregunta para Australia Navarro, porque se ha mostrado, y además también lo ha hecho al inicio de esta conversación, muy dura con la política social del Gobierno de Canarias.
Pues mire, sí, nosotros entendemos que ahí está el agujero negro, ¿no?, de la gestión de este gobierno en la política social. Es que, sinceramente, es un desastre. Antes se lo decía, tenemos 100.000 hogares donde no entra ni un euro a fin de mes. También le comentaba que el ingreso mínimo vital, se le ha dicho no al 80% de las propuestas, de las peticiones que han venido de Canarias. Lo que han hecho en este presupuesto del 2021, pues entre otras cuestiones, reducir en 35 millones el presupuesto de inserción social. La PCI y la renta canaria, en este momento solo llega a 16.000 familias. El tema de la dependencia, durísimo. 23.000 personas en lista de espera. 3.000 personas fallecieron en el 2020 esperando por un auxilio al que tienen derecho. Y un ejemplo, usted sabe que un canario espera un año y medio más que un peninsular para recibir contestación al derecho que tienen y que les corresponde.
Sí, que muchas veces con esa espera luego no reciben la contestación.
Claro, y fíjese usted, la inversión en cuanto a dependencia en Canarias es de 67 euros por habitante, frente a 152 euros de media nacional. Y en cuanto a la discapacidad, pues otro tanto de lo mismo, por no aburrirlo con datos. Yo creo que estos datos son no duros, durísimos. Y mire, yo entiendo que nosotros ejercemos la oposición de manera responsable. Nuestra responsabilidad está en apoyar todo aquello que entendemos que es bueno para Canarias y todo aquello que el gobierno plantee y entendamos que sea correcto. Pero lo que no podemos hacer es no fiscalizar al gobierno y sobre todo no denunciar aquello que nos parece que no se ajusta a las necesidades reales de los canarios. Por lo tanto, nosotros, cada vez que hacemos una crítica, al mismo tiempo hacemos propuestas. Nosotros, para mejorar todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, hemos presentado muchas propuestas. Yo no sé si se acuerda usted del plan de reactivación económico de Canarias, que nos presentó el presidente del gobierno, el presidente Torres, coincidiendo con el Día de Canarias. Nosotros nos negamos a suscribirlo porque, mire usted, presentamos 158 medidas. 158 medidas, que se dice pronto. Además, medidas que nos llegaron a través de los diferentes sectores. Se nos dijo a todas que no, a todas que no. Y mire usted, como el tiempo quita o da razón y te pone en tu sitio, al final se han visto que muchas de nuestras medidas que en aquel momento nos dijeron que no, se han visto obligados a ponerlas en práctica porque era lo razonable, como por ejemplo las ayudas directas a los sectores que se vieran implicados por las afectados por las restricciones sanitarias. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que perdimos un año. Nosotros presentamos estas 158 medidas en abril del 2020 y ha sido ahora, hace un mes, cuando el gobierno de Canarias ha dado esas ayudas directas a los sectores afectados en una cuantía que desde nuestro punto de vista es ridícula y además en unas condiciones para acceder a ellas que no nos parecen las idóneas. Pero lo cierto es que nosotros lo presentamos desde abril del año pasado. Pues mire todo el tiempo que hemos perdido y todas las empresas, pymes, autónomos, que en todo este año desgraciadamente han tenido que cerrar de manera definitiva la persiana.
Bueno, pues esta charla que hemos compartido, que hemos tenido con Australia Navarro, quien es presidenta del Partido Popular en Canarias, de esta manera larga, de esta manera explicativa, aquí para todos los oyentes de Las Mañanas de Faicán. Así que le vamos a agradecer a la presidenta del Partido Popular en el archipiélago, Australia Navarro, sus minutos con nosotros. Australia, gracias por estos minutos. Un saludo.
Un saludo y muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Gracias. Adiós.